Levanten sus manos un momento si alguna vez han dudado de su salvación. Probablemente todos nosotros. Y eso no siempre es algo malo. De hecho, existen muchos lugares en el Nuevo Testamento que nos exhortan a probarnos a nosotros mismos para asegurarnos que verdaderamente somos genuinos en la fe y verdaderamente nacidos de nuevo. Pero la meta de todos esos, de esas pruebas y exhortaciones es ganar confianza y seguridad de que nosotros verdaderamente sí pertenecemos a Cristo y si de hecho sí lo somos, entonces que de hecho sí lo somos y esto es para que nosotros podamos continuar en asuntos más profundos en el Señor. Verán, aunque seamos o no salvos, tan importante y fundacional como eso puede ser, no es un tema avanzado. No es la carne que nosotros debemos buscar y anhelar. Es una parte fundamental de lo básico. Es un punto de inicio. Algo que nosotros deberíamos reconsiderar y evaluar de tiempo en tiempo, sí. Pero es un punto de inicio y es una dieta a base de leche. No más que eso. El deseo del Señor, como es expresado claramente para nosotros en Hebreos capítulo 5 y 6, es que nosotros seamos habilidosos en la palabra y en la justicia y en el discernimiento y que después nosotros presionemos a una madurez. Crecer en estas áreas no solamente son evidencias de, sino también son prerequisitos necesarios y puertas a desarrollar mayor madurez en Cristo y presionar a glorias más complejas y maravillosas de Dios. En otras palabras, si tu caminar con Cristo pareciera que es tonto, superficial, aburrido, si tú sientes que has exhaustado a Cristo y a su palabra y más bien sientes que sientes, llenas tu cabeza y tu tiempo mayormente con otras cosas, tal vez es porque no entiendes las cosas fundamentales del Evangelio. Puesto de forma más precisa para el ejemplo con el cual empecé, tu vida espiritual tal vez te sienta estancada y paralizada, como si hubiesen llegado de alguna forma a un piso de cristal porque no tienen seguridad en su salvación o no tienen seguridad de que esa salvación es para siempre. Y hay mucho más que quisiera decir aquí, pero el punto que estoy tratando de hacer y el punto que el autor de Hebreos hace es que presionar en la madurez es una exhortación y hacerlo requiere que nosotros tengamos un entendimiento firme de lo básico. Seguridad de la salvación y seguridad de que esa salvación ciertamente es parte de esto. Perdón. Si nosotros no estamos seguros de si verdaderamente pertenecemos al Señor, vamos a encontrar muy difícil poder ir más allá de esto. Y correctamente va a ser así porque va a dominar nuestro enfoque, va a sobrepisar nuestro crecimiento y siempre vamos a estar volviendo a esto y nos va a costar verdaderamente seguir adelante. Las cosas que son inciertas aquí no son las más importantes y cuando viene a esto hay dos escuelas de pensamientos teológicos. Uno cree que la seguridad de la salvación y la seguridad eterna existe y el otro, generalmente hablando, no cree eso. Uno cree que cuando nosotros somos verdaderamente salvos es para siempre, es irrevocable y es incambiable como Dios mismo. Mientras que el otro cree que puede ser perdido en cualquier momento por nuestra propia elección o por cómo nosotros vivimos o no vivimos. Tal vez puedan pensar que la seguridad puede ser algo que se tiene en el momento, pero por una falta de seguridad, esta misma seguridad es temporal y es algo que se pierde. Para mí esto no es ninguna seguridad y por eso digo que generalmente no sostienen estas dos realidades. Ahora, yo creo que todos aquí saben dónde nos paramos, que es que nosotros afirmamos que la seguridad de la salvación y la seguridad eterna no lo creemos más o menos en una oración, sino con mucho cuidado en la base de la fe que vienen de Dios y su transformación. Nosotros creemos que estas cosas son doctrinas esenciales y no esenciales, pero vamos a imaginar por un momento aquí que el otro es verdadero, que es aquel en el que se puede perder la salvación en cualquier punto y sin importar si eso pasa o no, eso descansa decisivamente en y por ti. Si esto fuera verdad, yo creo que presionar más allá de lo básico de la salvación sería virtualmente imposible, porque si nosotros creemos que nuestra salvación últimamente depende en lo que nosotros hacemos y en cómo nosotros vivimos, o sea, por nuestras obras, entonces nosotros deberíamos estar correctamente preocupados por esto en todo tiempo. De hecho, si nosotros lo seguimos a la conclusión lógica, sería algo que nos paralizaría, nos aterraría, nos llenaría de ansiedad y depresión. Si quieres arruinar a alguien espiritualmente, convéncelos que no hay ninguna seguridad, no hay nada peor que pueda ser hecho, porque esto va a facilitar que no exista esperanza en vez de esperanza, y que tal vez quieran rendir porque se van a dar cuenta que es algo tan imposible. Y yo creo que hay muchos que les ha pasado esto porque no vinieron a la verdadera luz del Evangelio. Yo creo que por eso es tan efectivo, ¿verdad? Yo creo que es una forma de las principales en las que el enemigo nos ataca, especialmente para los que son débiles en la fe. No quiere que crean en la verdad, y ciertamente no quiere que crezcamos y maduremos más allá de lo básico. Entonces él trabaja para facilitar la duda, la carga, la ansiedad acerca de nuestra salvación. Y yo creo que eso lo puedo decir con confianza, que cada uno de nosotros ha estado en la parte del recipiente de este ataque de Satanás en un punto u otro. Es efectivo, pero el deseo de nuestro Señor es lo opuesto. Él desea quitar nuestras cargas. Dios quiere darnos esperanza y llevarse todas nuestras ansiedades y ponerlas por encima de sí mismo y llenarnos de confianza y de gozo de que somos suyos. Y yo creo que al menos una de las metas de esto es que nosotros podamos presionar y crecer a cosas más profundas y pesadas, unas realidades de la realidad de lo que es ser de Cristo. Él quiere revelar más de sí mismo para nosotros. Él quiere ser supremamente satisfecho en esta revelación continua y progresiva hacia nosotros, y Él quiere ser glorificado como un resultado. Entonces yo espero que ustedes puedan ver aquí cada domingo cómo nuestro gozo que no para de crecer, y nuestra felicidad está directamente conectada en crecer con el Señor, y la gloria que Él recibe va a ser proporcional a eso. Él está detrás de su gloria por encima de todas las cosas, lo que significa que Él es por nosotros y Él quiere ser eternamente feliz. Él quiere ser supremamente, quiere que seamos supremamente satisfechos y gozosos, deleitándonos en Él. Amén. El proceso que he pasado estos últimos 8 minutos es precisamente lo que yo creo que es el punto y la meta de nuestro texto esta mañana. Es maravilloso, es glorioso, y no puedo esperar a que pongan sus ojos en esto. Hoy nosotros empezamos el capítulo 5 del libro de Romanos mirando los primeros 2 versículos. Ahora, nosotros empezamos esta serie de prédicas hace 2 años. Hemos tenido pausas ocasionales y una pausa significativa desde julio del año pasado, cuando el Señor tenía otras cosas para nosotros. Yo espero más de esto, pero por ahora vamos a volver a Romanos, y mi esperanza y mi plan es pasar la mayor parte de este año presionando en la carta más grande jamás escrita. También es claro que esta serie de prédicas va a tomar varios años, y yo creo que el Señor no solamente está bien con esto, sino que desea que sea así. Personalmente no puedo pensar en una mejor manera de pasar 6 u 8 años de nuestras vidas que en pasarlas estudiando profundamente y desempacando el libro de Romanos. Esto va a tener fruto y profundidad y crecimiento y convicción más que cientos otras prédicas tribales que se puedan predicar, y muchos de ustedes han podido testificar de esto en los primeros 4 capítulos. El Señor quiere que nosotros vayamos profundo con Él. Él quiere revelarnos de lo que son las cosas que están más arriba, en el estante de más arriba, y que nosotros podamos lentamente digerir y masticar Romanos, y es una forma en la que Él lo va a hacer. Antes de empezar con nuestro texto esta mañana, vamos a repasar en dónde hemos estado para que el contexto y la gloria estén frescas en nuestras mentes, y después vamos a mirar los primeros 2 versículos del capítulo 5. Y si ustedes tienen sus Biblias, vayan a través de estos capítulos conmigo, pueden abrir en Romanos capítulo 1, no voy a poner nada en la pantalla hoy, por ahora. Si no tienen sus Biblias, simplemente escuchen y traten de hacer un hábito de traer sus Biblias en el futuro. En el capítulo 1, tenemos el tema de toda la carta en los versículos 16 y 17. Y en estos versículos Pablo dice esto, recuérdenlo, dice: porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación para cualquiera que crea, porque en él la justicia de Dios es revelada de fe a fe. Entonces, ahí mismo Pablo estaba hablando de este Evangelio glorioso que está lleno con el poder de Dios para salvar creyentes. Y la razón de que el Evangelio sea tan poderoso es porque revela y garantiza al creyente una justicia extraterrestre, que es la justicia propia de Dios, para que nosotros por fe o al creer seamos perfectos, justos, correctos y santos delante de su vista, no porque ninguno de nosotros tengamos esto de nosotros inherentemente, sino porque nosotros estamos vestidos en Cristo mismo y en su dignidad, en su santidad, en su bondad, en su perfección y en lo aceptable que es Él delante del Padre. De la misma manera, en este intercambio glorioso, Él es vestido en nuestro pecado. Y Él es justamente castigado por ese pecado, incluso cuando Él era perfectamente perfecto, inocente y sin mancha. Y esto es maravilloso, esto es algo que rompe corazones, esto es humillante y esto es glorioso. Un tema que nosotros vamos a venir una y otra vez, que es la gloria del Evangelio. El resto del capítulo 1 sirve como una muestra en contra de los paganos o de las personas que no eran religiosas, que eran personas depravadas, que suprimían la verdad. Dios se revela a nosotros mismos en naturaleza y en nuestra conciencia y nosotros lo suprimimos. Y mucho más allá, nosotros rehusamos reconocer a Dios o glorificarlo como deberíamos. Y en vez de eso, nosotros queremos ser Dios, nosotros queremos ser los que dirigimos el show y nosotros queremos exaltarnos a nosotros mismos. Por naturaleza, nosotros intercambiamos su gloria por la gloria de las cosas creadas, que es que nosotros vemos su gloria alrededor de nosotros, que de manera simple es quién es Él. La gloria de Dios son todos sus atributos trabajando juntos en perfecta armonía para que nosotros podamos admirar, amar y deleitarnos, y también para ser impresionados por Él. Es quién es Él. Glorioso no es simplemente un atributo de Dios, es todos los atributos de Él. Es la armonía y la culminación y la expresión de todo lo que quién es Él. Él es glorioso. Cuando nosotros vemos y nosotros experimentamos esta gloria, la gloria de su santidad, la gloria de su creatividad, la gloria de su soberanía y tanto más, cuando nosotros vemos y experimentamos esta gloria, nosotros vamos a alabarlo, a adorarlo, a agradecerlo, a admirarlo y tanto más. Y su gloria debe satisfacernos para toda la eternidad. Pero Romanos 1 dice que por naturaleza nosotros no hacemos esto. Nuestros corazones están espiritualmente muertos y quebrantados. Nosotros estamos totalmente e inequívocamente depravados y por lo tanto nosotros no encontramos a Dios glorioso. Nosotros lo encontramos, si cualquier cosa, aburrido, poco atractivo, no existente, injusto y muchas otras cosas que después causan en nosotros ese intercambio de su gloria por las cosas creadas. Nosotros encontramos la cafeína, una cena, el cuerpo femenino, drogas, alcohol, videojuegos, dinero, celebridades, entretenimiento y virtualmente cualquier cosa que exista como algo más valioso, más digno de nuestra atención, más merecedor de nuestra devoción y más cómodo para nuestras aficiones que la gloria de Dios. Nosotros pisoteamos su gloria, peleamos con él y tratamos su gloria como sucio y escupimos a su cara. Y esto es un gran problema y no solamente incurre la ira de Dios, sino que es evidencia de eso porque él nos entrega a más y más grande pecado. La homosexualidad, por ejemplo, al final de Romanos capítulo 1, no solamente es merecedora de la fura de la ira eterna, sino también es evidencia de que su ira ya está siendo derramada al entregarlos a esta maldad tan grande. Eso es el capítulo 1. Y presenta una gran forma de ver la maldad. Y después vemos el capítulo 2 y no se pone nada mejor. En el capítulo 2, Pablo lleva la atención a las personas religiosas, a los judíos principalmente. Pero pueden pensar en cualquiera que sea legalista o religioso, que operan bajo de una salvación que trabaja por obras. Entonces, todas las religiones falsas que hay por ahí, y literalmente, esencialmente les dice, ustedes crean que ustedes van a evadir el juicio porque son religiosos o porque hacen muchas buenas obras. Incorrecto, piensen otra vez. Ustedes son tan malos e igualmente en necesidad de una salvación, porque aunque lo admitan o no, ustedes hacen exactamente las mismas cosas. Y después él continúa y esencialmente dice, de hecho, ustedes tal vez sean peor, porque el hecho de que ustedes son religiosos y que ustedes hacen buenas obras les hace creer que ustedes están parados correctos delante de Dios, cuando en la realidad es su enemigo. Él se opone a ustedes, él no los quiere y su ira está encima de ustedes. Yo vi un gran letrero en los Estados Unidos que decía, Dios te ama. Y aunque eso es verdad en muchas maneras, yo creo que es probablemente algo que lleva a las personas en una mala dirección en nuestra cultura hoy, no porque él era algo que era falso, sino que porque comunica algo que es una verdad a medias y lleva a personas a la complacencia y en ninguna manera los lleva a la realidad de que el Dios de los cielos y la tierra, el creador del universo, el sustentador de todo lo que es, está en contra de ellos con todo su poder, su fuerza. Y esto es aterrador, es una realidad aterradora que casi nadie en la iglesia global habla, y es algo que debería traernos a nuestras rodillas y acercarnos a Dios y no alejarnos de él o volvernos a nosotros mismos. Entonces Pablo dice, el hecho de que tú eres judío o un descendiente de Abraham, o que eres circunciso, o que eres bautizado, o que oraste una oración, o que fuiste a la iglesia regularmente, o cualquier otra cosa, ninguna de esas cosas te va a salvar en el día del juicio. Entonces, una vez más, lo que nosotros vemos es que todo está mal. Y después, en el capítulo 3, Pablo termina diciendo que ninguno es justo, ni siquiera uno. Nadie entiende, ni siquiera uno. Nadie busca a Dios. Todos se han alejado juntos. Todos son sin dignidad y ninguno hace el bien. Ninguno, ni siquiera uno. Aparte de Jesucristo, existe cero bondad en ninguno de nosotros. Ninguno. Aparte de la gracia de Dios que se nos da a través de Cristo Jesús, nadie verdaderamente busca a Dios. No existen. Y aparte de la gloria del Evangelio, cada uno de nosotros va a continuar desde el nacimiento hasta la muerte en una depravidad que sigue moviéndose como una espiral que no suprime a Dios, sino que es hostil en contra de Dios. Entonces, más claramente que en cualquier otro lugar en la Biblia, el Espíritu Santo a través de Pablo nos dice o nos muestra nuestra condición natural y espiritual con la meta de resaltar y convencernos sin ninguna duda de nuestra necesidad de Cristo. Porque aparte de Él no existe esperanza. No existe. Y después el resto del capítulo 3 lleva un giro maravilloso y empieza a compartir la solución. Nosotros aprendemos que al creer en Cristo y por nuestra esperanza y nuestra confianza y nuestra fe en su trabajo culminado, nosotros podemos participar en este intercambio glorioso donde nosotros somos vestidos con su justicia y nuestros pecados son clavados en Él, a la cruz, y ellos son justamente perdonados como Jesús sufrió en nuestro lugar. En un momento, al creer, al tener esta fe, somos vistos por el Padre como justos, sin mancha, y nosotros heredamos la vida eterna. Esto se llama justificación. Y es por fe solamente, no por obras, ni por ninguna adherencia a la ley, que habitualmente era algo que no podían ni entender los judíos, que muchos en este tiempo, especialmente en este tiempo, solamente habían conocido la ley y todas sus cargas. Nosotros también aprendemos al final del capítulo 3 que la fe o la creencia que experimentamos es una condición para justificación, es un regalo de la gracia. Por naturaleza, nadie jamás hubiera creído o había elegido a Dios, como algunos dirían. Nuestros corazones y nuestros ojos están quebrantados. Nosotros no queremos tener nada que ver con Él. Nosotros lo suprimimos, nosotros nos desagrada, nosotros lo ignoramos. Nosotros declaramos que Él no existe y más. La belleza del Evangelio no es hermosa, es una historia de ficción para los niños o peor, por naturaleza. Nosotros nunca elegimos a Dios por nosotros mismos, sino que por gracia y por su elección soberana, Él se acerca a la vida y a los corazones de algunos, a los que son elegidos, y les da un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Él les da nuevos ojos espirituales para ver que verdaderamente funcionan y ven correctamente. Y después, de repente, en este momento, nosotros vemos a Dios por quien es Él verdaderamente, al menos en parte, y nosotros creemos y lo abrazamos y lo recibimos como todo suficiente, como supremamente valioso, digno de todo lo que tenemos para ofrecer, y nuestro mejor amigo. El término doctrinal para esta elección, donde Él nos predestina de la eternidad pasada, regeneración, donde nos causa que seamos nacidos de nuevo en un momento, fe, donde nosotros respondemos a su trabajo en nosotros, mientras es como Él lo ha diseñado para responder, que es creyendo. Y en respuesta a esa expresión de fe que Él nos dio, entonces Él nos justifica y nos declara no culpables en la corte celestial, sino más bien inocentes, sin culpa y suyos para siempre. Y si no ha sido hecho claro como el cristiano en sus mentes todavía, el evangelio de nuestra salvación se trata totalmente de Jesús. La justificación no tiene absolutamente nada que ver contigo o conmigo. Simplemente Dios lo hace. Y nosotros somos los que están eternamente felices y satisfechos, recipientes de su gracia gratis. Esta es la sabiduría y el poder y la gloria del Evangelio. Y si tú no lo ves de esta manera, si tú no lo abrazas de esta manera, y esta teología que acabo de compartir, nunca vas a tener seguridad ni confianza en Cristo, y vas a encontrar casi imposible poder presionar más allá de esto, que es la exhortación principal que Dios tiene para nosotros esta mañana. El capítulo 4 de Romanos esencialmente funciona como un caso de prueba para todo lo que hemos compartido hasta este punto y comunica esto, que es que siempre ha sido el plan de la salvación, desde Adán a Abraham a Moisés, y ahora el plan nunca ha cambiado. Siempre ha sido justificación por fe sola, aparte de las obras. Y en un momento, en el parpadear de un ojo, Dios nos regenera, nos da el regalo de la fe, nosotros creemos y Él nos justifica. Y en ese momento, posicionalmente, nosotros somos limpiados, somos hechos nuevos para siempre. Nosotros nos arrepentimos, pedimos perdón, y por nuestra fe, que es dada por Dios, Él remueve todos los pecados que hemos cometido o que vamos a conocer, que vamos a cometer, y después los pone en Jesús. No existe ningún pecado que haya sido barrido debajo de la alfombra, sino que Jesús mismo es el que da cuenta por nuestras acciones. Él toma nuestro lugar, Él paga la multa que nosotros merecemos, y al hacerlo, la ira de Dios es satisfecha y la naturaleza de nuestra relación con Dios cambia para siempre. Para que nosotros ahora podamos conocerlo y podamos verlo y podamos pararnos delante de su presencia y disfrutarlo por toda la eternidad. La justificación, familia, es una cosa que pasa una sola vez. Es una declaración legal en la corte celestial que es pronunciada por Dios mismo. Él no puede ni quiere revocarlo, porque si no, él sería un mentiroso. Nuestra salvación es basada y depende solamente en la fidelidad de Dios, no nosotros mismos. Y por lo tanto, Él se lleva toda la gloria. La Biblia, el Evangelio y de hecho toda la creación es principalmente acerca de una persona, y no eres tú y no soy yo. Es la roca de todos los tiempos, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, es el Cordero de Dios, el León de Judá, el Príncipe de Paz y el Santo de Israel. Todo se trata acerca del Señor Jesucristo. Amén. Y yo siento que nosotros necesitamos volver a tener el equipo de oración aquí y alabarlo por un tiempo. ¿Alguien más se siente así? Él es tan bueno y Él es tan glorioso, familia. ¿No es así? Y ahora que pasamos un tiempo considerable repasando la gloria de Dios en estos primeros 4 capítulos, especialmente la gloria revelada en los capítulos 3 y 4, vamos a ir ahora de alguna forma breve a nuestro texto principal del día de hoy, que es Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. Está en sus boletines. Escuchen conmigo mientras leo en voz alta. Por lo tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. A través de Él, nosotros también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora, si ustedes ven eso y piensan, no existe manera en que Brian está cubriendo eso en la mitad de un servicio, ustedes están en lo correcto y por lo tanto esto va a tomar 2 semanas. Pero por estos 2 mensajes, la exhortación principal que Dios tiene para nosotros se encuentra al final del versículo 2, que es que nosotros nos regocijemos en la esperanza de la gloria de Dios, que por cierto es lo que hemos estado haciendo los últimos 10 minutos. Pero de manera de llegar a eso, a esa porción del texto, nosotros necesitamos venir a tener términos cómodos de los cuales habla Pablo en estos versículos hoy. Y hoy vamos a ver 3 verdades gloriosas que nosotros debemos firmemente entender y estar de acuerdo si nosotros queremos presionar a la exhortación principal que va a ser nuestro enfoque para todo el tiempo la semana que viene. Entonces vamos a tomar un vistazo y vamos a construir una fundación feliz aquí, ¿ok? Pablo comienza el capítulo 5 y él asume que no solamente hemos sido entendamos completamente los capítulos al 1 al 4 con un énfasis de la letra en capítulo 3 y en 4. Él quiere que nosotros entendamos que la justificación es solamente por fe, aparte de las obras, buenas o malas, aparte de cualquier obra, buena o mala. en nuestro lugar. Cuando la justificación auténtica pasa de forma autoritaria, pasa una sola vez, pasa de forma irrevocable y pasa permanentemente. Una persona no puede ir de ser justificado a ser injustificado delante de la vista del Señor. Eso no es posible. Tampoco puede una persona ser justificada múltiples veces. Es una cosa que pasa una sola vez, que pasa a través de creer auténticamente y que es algo que Dios hace. Dios lo hace y Él no cambia de parecer. De la misma manera, Pablo empieza nuestro texto con un por lo tanto. Por tanto, como hemos sido justificados por la fe, nosotros tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es la primera realidad gloriosa con la cual nosotros debemos estar bien. Nosotros hemos sido justificados por fe solo. Número uno, hemos sido justificados por fe solo. Entonces, probablemente lo que ustedes escuchen cuando digo eso es solo fe, y nuestras mentes automáticamente enfatizan esas dos palabras y eso es algo correcto y bueno y verdadero. Pero no es el énfasis de este punto. Lo voy a decir de forma un poco diferente y tal vez lo pueden subrayar o poner un círculo o enfatizar en sus notas para que ustedes puedan ver que verdaderamente cómo es correctamente. Este es el punto y este es el enfoque. Nosotros hemos sido justificados por fe sola. Hemos sido. Por fe sola es algo que se asume en este punto. El énfasis que yo creo que Dios quiere que nosotros entendamos es la oración en pasado, hemos sido, y no solamente la palabra que es traducida aquí, justificada, es una oración única que significa que su acción es completada en un momento, pero las consecuencias de eso continúan para siempre. Es una oración específica en el griego que no tenemos en inglés, pero dice que al ser justificado ha sido declarado inocente y justo, y esa declaración que pasó en el momento de la primera expresión de tu fe genuina sigue para siempre, nunca cambia, tampoco puede cambiar. Nosotros somos justificados para siempre por la fe que nosotros tenemos ahora, si verdaderamente tenemos esa fe. Y aunque tengamos una verdadera fe, que es una discusión para otro tiempo, les encomiendo un sermón que prediqué el año pasado, el julio 2, que se llamaba Fe Auténtica, que lidia con este asunto exactamente, con otras maneras de evaluarnos a nosotros mismos y determinar si esto es algo verdadero para nosotros. Eso fue el 2 de julio del año pasado. Fe auténtica. El punto aquí principal es que nosotros estemos en un término correcto y gozoso de creer verdaderamente. Entonces nuestra justificación es algo que es una oración pasada, es irrevocable y continúa para siempre. Si de alguna manera este no fuera el caso, como algunos mantienen, y una persona es salvada por fe, pero después puede pecar y alejarse de la gracia de Dios, entonces nosotros viviríamos en una continua incertidumbre acerca de nuestro destino espiritual. No hay seguridad, no hay confianza, no hay verdadero descanso y no existe la carga, que se remuevan nuestras cargas de forma genuina. Esto contradice el Evangelio en cada manera. El Evangelio no es dado por el poder de Dios y después mantenido en nuestro propio poder. No es algo que se recibe por fe y después que se mantiene por obras. Hay epístolas completas que han sido escritas para combatir esta herejía acerca de fe más obras. Pueden imaginarse el caos y la ilegitimidad y la desesperanza y la carga de que si un día nosotros fuimos salvados y otro día seremos condenados. Salvados y condenados. O la canción Amazing Grace. Una vez fui perdido y después fui encontrado. Alabado sea el Dios. Y después fue perdido de nuevo, y encontrado de nuevo, y perdido de nuevo, y encontrado de nuevo. O espiritualmente nacidos de nuevo y hechos vivos, y después matados, y después hechos vivos again, y después matados otra vez, y después morir otra vez es algo lunático y pone todo el enfoque en mí, no en Cristo, que también es algo que va totalmente en contra de las Escrituras. Esta es la diferencia principal entre la cristiandad verdadera y todas las otras religiones que hay allá afuera, incluyendo aquellas que claman a Cristo, pero que no lo hacen. La cristiandad es acerca de Cristo y lo que Él ha logrado por su pueblo, no yo, o qué tan bueno yo puedo ser. Romanos 2 fue escrita para ese propósito. La carga de llevarme a mí mismo al cielo está en Cristo y Él es el que lo ha hecho. Y por supuesto, si yo soy genuinamente salvo, van a haber un montón de frutos que van a resultar y que van a probar la autenticidad de mi fe, pero no cambia que la justificación es por fe sola, aparte de las obras, y que es irrevocable. Nuestra esperanza no está en nosotros mismos, sino en nuestro gran Dios, que incluso si nosotros no tenemos fe, Él permanece fe, porque Él no se puede negar a sí mismo, 2 Timoteo 2:13. Más que casi cualquier cosa, yo quiero bañarlos en una página o dos de las Escrituras que afirman esto, pero esto tal vez... Por causa del tiempo no tiene que esperar. Pero si les gustaría más de esto, por favor, conecten conmigo. Yo les compartiría algunas notas, escrituras y sermones que he predicado en esto antes. Entonces, hemos sido justificados por fe. Si nosotros verdaderamente, sinceramente hemos creído y somos genuinamente suyos, es algo que está hecho. Y uno de los resultados de esa realidad es el punto número 2, que es que nosotros tenemos paz con Dios. Número 2, tenemos paz con Dios. Y nosotros hicimos algo grande en tiempo de Navidad, pero voy a ser breve, ahorita. Si quieren ver ese sermón, era todo acerca de la paz con Dios. La paz de la cual habla Pablo aquí es primero y principal una declaración objetiva y legal. Y no tiene nada que ver con cómo te sientes o lo que tú experimentas. Es algo objetivo, es una declaración, es un hecho. Por nuestra naturaleza, nosotros estamos en guerra con Dios. Y esto, por más de que nosotros quisiéramos pensar, y sé que muchos lo hacen, esto no es una guerra de un solo lado, sino que Él está también en guerra con nosotros. El santo, omnipotente, soberano, creador, Dios está en guerra con nosotros. Él se opone a nosotros, Él está enojado con nosotros y Él está en contra de nosotros. Y no existe ni un minisegundo en el que Dios esté por aquellos en los que Él está en guerra. Él viene en contra de nosotros con el poder que habló al universo para que fuera. Esto es guerra. Y después, en un momento, por su propio hacer y por su propia y soberana elección, Él causa que nosotros creamos, nos justifica, y después nosotros tenemos paz con Él para siempre. Y si nosotros no entendemos cómo estamos tan opuestos con Dios delante de Cristo, por nuestra naturaleza, entonces no podemos ni siquiera empezar a entender la gloria y lo precioso de esta paz entre nosotros y Dios que nosotros ahora tenemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Ni siquiera podríamos empezar a entenderlo. Esta ilustración va a ser muy corta, pero voy a intentar. Esta semana yo estaba viendo un en la televisión algo donde una mujer joven llevaba a su hijo con ella a lo que se suponía que era un viaje de casa. Desafortunadamente fueron solos, y cuando ella estaba coleccionando el juego, ella se volteó y ella se encontró cara a cara con un oso que estaba totalmente hambriento y que era gigante. Ahora, imaginen si en ese momento ella recibió la palabra de que el conflicto, la tensión y la guerra entre ella y el oso estaba terminada y solamente había paz entre ellos. ¿Existiría algo en el mundo más dulce a escuchar que esa noticia? Y este ejemplo se queda corto, imposiblemente corto, por la realidad de nosotros y Dios por naturaleza. Como dice Jesús, Dios tiene el poder no solamente de matar al cuerpo, como un oso que acaba de salir de la hibernación, sino que Él puede destruir ambos, el cuerpo y el alma, en el infierno para siempre. Pero cuando Jesús murió en la cruz, Él puso a muerte la causa de nuestra enemistad con Dios. La única cosa que hizo que Dios se opusiera a nosotros era nuestro pecado. Y en la cruz, Cristo llevó el castigo por eso. Él era el que estaba en propiciación de nosotros. Y ahora solamente la paz permanece entre nosotros y Dios. No existe ninguna falla en el presente que pueda arruinar esta paz, ni ningún pecado futuro que pueda causar a Dios que nos declare la guerra una vez más. Y esta es la razón por qué incluso las personas que están en desacuerdo conmigo teológicamente pueden estar de acuerdo con esto. Todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, son lidiados y castigados y perdonados en Cristo Jesús, en la cruz. Y por lo tanto, en un momento, nosotros tenemos esta paz para siempre. Nosotros la poseemos ahora y nosotros la experimentamos ahora. Y nosotros no podemos perderla. Y si alguna vez experimentas duda aquí, como todos nosotros probablemente lo hemos hecho en algún punto u otro, yo los exhorto, familia, a que descansen en el hecho de que nuestro futuro pecado ya fue lidiado. Descansen en eso, número uno. Pero también descansen en la realidad que no cambia, que de acuerdo a Hebreos 7:25, Él, Jesús, puede salvar a todos los que se acercan por medio de Él a Dios, como siempre lo ha hecho, y Él vive para hacer intercesión por ellos. Esto debería traer un consuelo inconmensurable y esperanza para su pueblo. El Señor Jesús está haciendo intercesión continua por su pueblo y nosotros podemos confiar en esto por completo. Su intercesión no va a fallar y el Padre responde todas sus oraciones porque Él solamente ora por aquello que es la voluntad de su Padre. El Padre y el Hijo son uno. Entonces es la voluntad del Padre que su pueblo pueda llegar al final, no porque son tan grande, sino porque Él es grande. Saber y estar en términos gozosos con esta verdad objetiva que concierne la paz, después trae una experiencia subjetiva de paz también, que es saber que somos hijos de Dios y hermanos y hermanas de Jesús. Es un consuelo y facilita una paz que no se puede medir, que no se puede decir. Y cuando nosotros somos convencidos y nosotros somos asegurados en Él, esperen aquí, esta es la meta. Cuando nosotros somos convencidos que somos seguros en Él, que nosotros le pertenecemos verdaderamente a Él y que la guerra verdaderamente se terminó y que esta paz no puede fallar en la base del trabajo que fue culminado por Cristo en la cruz. Cuando esto pasa, nos paralizamos de enfocarnos en nosotros mismos, o que tan bien o que tan mal somos, y nos permite llevar nuestro enfoque de nosotros mismos al Señor Jesucristo mismo, con absoluta confianza de que nada nos puede separar de Él. Amén. Esta es la meta de este texto. Número tres. Nosotros nos mantenemos en esta gracia. A través de Él, que es a través de Jesús, todos hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia en la cual nosotros nos mantenemos. Hay al menos cuatro cosas para ver aquí brevemente. Primero, nosotros nos mantenemos. Nos mantenemos. Existe una significancia increíble detrás de esa palabra. Nosotros no nos arrecostamos, o nos sentamos, o nos acostamos. Nosotros no estamos yendo de un lado al otro, tropezando o escondiéndonos. A través de Jesús, nosotros nos mantenemos, nos paramos. Y esta palabra lleva consigo la idea de ser firme y seguro, inamovible, y es un presente y una realidad que es continua. Nosotros nos paramos firmes en esta gracia por fe en Jesucristo. Una vez más, esto es radicalmente centrado en Dios. Nosotros no venimos a la fe por la gracia de Jesús, pero después de alguna manera nos paramos en nuestras propias fuerzas. Nosotros nos paramos en esta gracia de la misma manera que nosotros lo hicimos la primera vez, que es a través de Jesucristo, como dice claramente el texto. En Gálatas 3:3, Pablo dice esto, lo pongo en la pantalla, dice: tan torpes son, después de haber comenzado en el Espíritu, ahora pretenden perfeccionarse con esfuerzos humanos. En otras palabras, empezaron en fe en Cristo, pero ahora depende de ustedes y su fuerza para terminarlo. Y la respuesta retórica es: no, de ninguna manera, más bien es Cristo, a través y a través de Cristo. Entonces nosotros nos paramos por y por la gloria de Dios. Amén. La segunda cosa para ver aquí es que nosotros, en lo que nosotros nos paramos, no es cualquier gracia, sino es esta gracia. ¿Cuál gracia? La gracia que causó que nosotros creyéramos y fuéramos justificados. La gracia que facilita o que facilitó esta paz que no cambia entre nosotros y Dios. Ahí es donde nos paramos. Y que resalta mucho más que no es por nuestro propio hacer, sino es lo que hace Dios, y muestra el poder inconmensurable de su gracia, porque es una gracia que levantó a los muertos y satisfizo la ira de Dios. Por lo tanto, como hemos sido justificados por fe, que es lo que dice Romanos 3:24, y que dice que es inmerecida y que no tiene méritos, es un regalo. Nosotros por esta gracia tenemos paz con Dios, que también es un regalo de la gracia, y a través de él tenemos ahora acceso a esta fe, acceso por fe a esta gracia en donde nos paramos. Y eso es una realidad gloriosa. Lo que nosotros obtenemos de Dios ahora y para siempre es gracia. Y así lo vamos a resumir. Y Él nos va a mantener firmes en eso. Amén. La tercera cosa para ver aquí es esa palabra que se traduce como acceso en el versículo 2. Y solamente aparece otras dos veces en el Nuevo Testamento. Tres veces, las tres veces han sido por Pablo, y las tres veces tienen que ver con acceder a Dios por sí mismo. Nuestro pararnos es un pararnos delante de Dios. Vamos a tratar de dejar que eso cause algo dentro de nosotros, porque es profundo y normalmente lo damos por sentado sin darle un segundo pensamiento. Yo soy un pecador quebrantado cada día. Yo soy un desastre. Yo tengo tanto, tanto que hacer en mi santificación, y aún así, a través de Cristo, nosotros ahora tenemos acceso directo al Padre. Esto era algo que era impensable para los judíos, porque ver a Dios cara a cara era morir. Todo el sistema levítico testificaba esto, pero ahora la muerte de Cristo terminó todo eso. A través de su sacrificio, Jesús ha hecho que Dios el Padre sea accesible para cualquiera que confíe en su sacrificio. Ahora nosotros con confianza podemos acercarnos al trono de gracia, como dice Hebreos 4:16. Esto fue lo que significó el momento en el cual el velo se rompió cuando Cristo murió. Su muerte para siempre quitó la barrera a Dios y a su santa presencia, porque nosotros ahora en Cristo somos justos, santos, y por lo tanto no hay nada que nos pueda alejar de su presencia, y nosotros somos aceptables y buenos y justos porque nosotros estamos vestidos como aceptables, buenos, justos y santos, que viene de Él. Amén. Lo cuarto y final para ver aquí, en este punto, y qué maravilloso es: el creador soberano, omnipotente, ese poder que una vez estuvo en contra de nosotros, ahora es totalmente algo por nosotros. Cada onza de energía divina y providencia que una vez estaban opuestas en contra de nosotros, ahora son enteramente y radicalmente por nosotros. Igual que como Dios nunca es por aquellos con los que está en guerra, Él tampoco nunca se opone a los que Cristo ha comprado esa paz. Dios nunca hace nada justificado, excepto hacer el bien por ellos, nada. Incluso en nuestras disciplinas y pruebas y sufrimientos en este mundo, todo es por nuestro bien eterno y por nuestra santidad, todo. Y esa pieza solamente tiene suficiente significado y profundidad por semanas de oración, discusión, reflexión, meditación y revelar su propia gloria. Amén. Familia, estos tres puntos principales con los subpuntos que hicimos son todos críticos para nuestro crecimiento en Cristo. Si nosotros entendemos esto y nosotros lo creemos con todo nuestro ser, nosotros vamos a poder ver más allá del yo a Cristo y poder presionar. Y yo creo que esto es el deseo del Señor. Él no quiere que nosotros pasemos nuestros días preguntándonos si Él es suficiente o si nosotros hemos hecho suficiente. Él no quiere que nosotros divaguemos inseguro de si les pertenecemos a Él o no, o si vamos a pertenecer así o no. Él quiere que nosotros lo sepamos. Igual que como yo quiero que mi hija sepa que ella es mía y que ella es profundamente amada por mí. Entonces, por su mayor bien posible, por su crecimiento en el Señor y por la gloria de Dios, yo los invito, familia, a que ustedes crean en la palabra que les estoy dando esta mañana. Afirmen estas verdades con gran gozo y después vengan la semana que viene para ver qué es lo que Dios va a hacer la semana que viene y por el resto de nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco por esta carta increíble que escribiste a través de Pablo para los romanos. Han testificado una y otra vez para todo lo que tú tienes para nosotros en y a través de esta carta. Nosotros confesamos a ti que Romanos es difícil, no es ligero, es pesado y es retador. Sin embargo, con eso siendo dicho, es glorioso. Nosotros vemos tu gloria incluso ahora y nosotros estamos emocionados de ver la gloria que tú nos vas a ir revelando mientras continuamos. Oro que tú nos ayudes a recibir la verdad que tú compartiste esta mañana. Si nosotros somos tuyos, oro que tú testifiques a esto, que nos consueles, que nos dé seguridad y confianza en esta verdad, incluso en este momento mientras oro. Causa que tu Espíritu Santo nos llene, que nos hable y que nos anime en una manera que Él lo hace solamente con sus hijos adoptivos. Acércanos a ti, oh Dios, incluso mientras nosotros nos acercamos a ti, que no tropecemos, que no seamos engañados por el enemigo. Y Padre, oro que si hay alguien aquí que aún no te conoce, que tú los acerques a ti mismo, que les des convicción, que les muestres su necesidad por ti, que garantices que se arrepientan y reciban de ti para siempre. Gracias por la gracia que nos has mostrado al elegirnos y al salvarnos, y gracias por el regalo de la fe. Permítenos verte, conocerte y experimentarte más que nunca antes, y que presionemos de las enseñanzas elementales y que podamos ir más y más profundo a las profundidades de tu gloria, que tú te muestres tan glorioso como tú verdaderamente eres y que nosotros podamos recibirte como tal a la alabanza de la gloria de tu gracia. Que tú seas glorificado y que nosotros podamos experimentar un gozo que nunca termina de crecer en ti. Te amamos y es en tu nombre precioso que oramos. Amén.